Cerca de 450.000 personas salieron a la calle el sábado de noche en todo Israel, en lo que se considera la manifestación más grande en la historia de ese país. Pero por otro lado, se están levantando las carpas instaladas en varios puntos como campamento de protesta. ¿Qué significa eso? ¿Acaso se terminó la campaña de los indignados? En fin, vamos a pasar en limpio, vamos a actualizar la situación a propósito de este caso con lo más reciente y con el enfoque al respecto. Para eso estamos en contacto con nuestra corresponsal en Israel, Ana Yerosolinsky. Buen día, Ana, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días por allí, Emiliano.
El término la manifestación de los 400.000 era todo un símbolo en Israel, ¿verdad? Era un símbolo del pasado. ¿Qué pasa? ¿Ahora hay uno nuevo? ¿Realmente lo del sábado, la manifestación del sábado de noche batió récords?
Sí, al parecer sí. Te diré que durante muchos años realmente se había se hablaba de ese término como símbolo, se había acuñado, diría yo, el término manifestación de los 400.000 referente a una manifestación de protesta durante una de las etapas de la guerra, la primera guerra en Líbano, en el 82, cuando la plaza que en ese momento llevaba otro nombre, ahora se llama la Plaza Rabin, estaba repleta de gente protestando por la guerra en aquellos tiempos, y quedó como símbolo de la protesta más impresionante que se había registrado en el país. Pues la policía dice que la manifestación, las manifestaciones, las concentraciones multitudinarias del sábado último alcanzaron un nuevo récord, casi 450.000 personas, 300.000 en Tel Aviv en una marcha realmente multitudinaria, 50.000, 60.000 en Jerusalén, se fueron sumando otros miles y miles en diferentes partes del país, desde Eilat en el sur hasta Kiryat Shmona en el norte. En total, sin duda, se puede decir hoy con certeza, en forma categórica, según la policía y según otros modos de medición que los organizadores de la protesta destacan, la del sábado de noche o las del sábado sumados todos en una protesta del pueblo, fue la más grande en la historia de Israel.
Pero entonces, ¿por qué se están levantando las carpas en algunos de los campamentos?
No es algo absoluto, te diré. En algunos lados sí se terminaron las carpas, se están levantando, en otros en forma solo parcial. No hay una imposición de las autoridades por ahora. La sensación es que se pasa a una nueva etapa. Te diré que los propios organizadores de la protesta no aclaran a qué se refiere la nueva etapa, en qué marco se van a llevar a cabo, más allá, por supuesto, del diálogo que hay, de los actos de debate público, pero está claro que después de ese gran récord del sábado por la noche, la sensación es que se cambia un poco la forma de manifestar la protesta. Algo interesante respecto al levantamiento de las carpas, por ejemplo, en algunos lugares sí se sabe claramente que la municipalidad, las diferentes municipalidades quieren levantar, porque es sin duda algo que también molesta en el diario de vivir de la gente que reside muy cerca de esos campamentos de tiendas de campaña, ¿verdad?, de protesta. Y en algunos lugares están ya entregando órdenes de desalojo. Pero en Tel Aviv llegaron a estas tiendas de campaña, a las carpas, en el Boulevard Rothschild, que se convirtió en el símbolo de el gran campamento de protesta, papeles, o sea, documentos, podemos decir, unos panfletos de la municipalidad de Tel Aviv, acompañados de una flor, exhortando a los residentes en el campamento de protesta a que se contacten con la municipalidad si precisan ayuda para desmantelar las carpas. O sea que hay diferentes tonos, pero sin duda se pasa a otra etapa.
Muy diplomático el procedimiento.
Muy original, diría yo, con una flor.
Antes de analizar qué es lo que pasa de ahora en adelante con este movimiento, Ana, sería bueno que recordáramos brevemente la historia de esta iniciativa. ¿Cuándo y cómo empezó?
Bueno, esto empezó el 15 de julio, el 14 creo, cuando dos chicas que se habían enterado de que una amiga común, una amiga de una de ellas, había quedado en la calle porque no podía pagar el alquiler, decidieron esto no va más, el costo de la vivienda es especialmente alto, recordemos que todo empezó con el tema de la vivienda, la carestía para comprar y para alquilar, y que hay que hacer algo. Se plantaron, pues, se instalaron con una carpa en el Boulevard Rothschild en Tel Aviv, chicas de 25, 26 años, Daphna Liz, Daphne Leaf y Stav Sofrir. Se le fueron sumando numerosos jóvenes, y yo iba a decir gradualmente, claro que fue gradual, pero bastante rápido, bastante relámpago fue la cosa, y un efecto contagioso que se sintió a lo largo y ancho de Israel, lo que empezó como una protesta, como decía yo, por la carestía de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar, se fue convirtiendo en una protesta socioeconómica más amplia, que incluyó a diferentes sectores de la población, más que nada, por supuesto, todos estamos hablando de una, así se la conoce, ya aquí la protesta de la clase media, pero por diferentes con diferentes reivindicaciones. Hubo, por ejemplo, marchas muy originales de padres jóvenes y menos jóvenes con los carritos de sus bebés, diciendo que la el mantenimiento de los bebés por lo caro de los productos relacionados a la cría de niños pequeños es impresionante. Diferentes tipos de manifestaciones, de expresiones de la queja. Lo que empezó con la vivienda se amplió a otros temas. En general, hoy se resume como una protesta de la clase media por la carestía general de la vida.
¿Y ahora se puede hablar de logros concretos que haya obtenido esta protesta?
Mira, hay cosas concretas, puntuales, en cuanto a precios. Sí, reducción de algunos precios, por ejemplo, un impuesto a medio fantasma, diría en términos no profesionales, no periodísticos, que hay a la nafta, que los propios analistas económicos dicen que ese impuesto no tiene sentido, parece algo totalmente arbitrario, que por supuesto lo siente la gente que va a cargar el tanque. Hubo una reducción de eso, pero quizás lo principal, ya que realmente la reducción de precios en forma concreta llevará tiempo, lo principal creo es el logro no en algo material, que puedes decir, esto ahora es más barato. Creo que lo principal es la concientización, por un lado, de la gente misma, de los que salieron a protestar, de que tienen fuerza, de que no tienen que reducirse a pensar, bueno, así es, no se puede luchar contra el sistema. Y además, quizás, el logro del mensaje que se ha hecho transmitir a las autoridades, de que tienen que tomar en cuenta lo que dice la gente en las manifestaciones, que no es un invento arbitrario, sino que la gente tiene lo que decir.
Sí, veía unas declaraciones que hacía en el diario El País de España Stav Sofrir, una de las líderes, una de las provocadoras de este movimiento.
La pelirroja original.
Un personaje, ¿no? Con mucho carisma. Sí. Ella dice, por primera vez hemos visto cómo la gente ha despertado, cómo no se han quedado en los refugios a pesar de ver los cohetes sobrevolando sus cabezas. Siempre se habla de Israel, de la cuestión palestina, pero ¿cómo vamos a solucionar eso si no arreglamos los problemas internos de nuestra sociedad? Hay una conexión clara, dice ella. Y te pregunto por este detalle. La protesta ha continuado incluso en estos días que se vivieron hace poco, muy críticos, con incidentes entre palestinos e israelíes, con ataques terroristas, con muertos de los dos lados.
Sí, acá tendría dos puntos que creo que es relevante mencionarlos. Por un lado, cuando se vivió esos días de seria escalada de realmente numerosos misiles que caían disparados desde Gaza en el sur de Israel, tanto en las ciudades del sur como en las localidades más pequeñas, en los kibutzim, las comunidades colectivas del sur, las protestas multitudinarias convocadas para esos días, por ejemplo, en la ciudad de Beersheba, que es considerada la capital del sur, considerada la periferia, pero la ciudad más grande de la periferia en el sur de Israel, esas concentraciones fueron canceladas por orden de las autoridades del Comando Civil de Defensa Civil, porque que caiga un misil, y cayó en lugares poblados, en la ciudad misma, que caiga un misil cuando hay 10.000 personas reunidas en una plaza, por supuesto aumenta el riesgo que cuando cada uno está en su casa oye la alarma y se va a resguardar. O sea, el aspecto puntual es que las protestas se vieron afectadas, y hubo, además de esa advertencia concreta a los lugares que estaban bajo riesgo directo, también hubo de la dirigencia de las protestas una decisión de hacer cierto impas, cierto intervalo, porque se estaba viviendo una situación de gran tensión. Pero por otro lado, el tema de la seguridad relevante, evidentemente, yo diría en dos sentidos. El presupuesto nacional de Israel, por supuesto, tiene un porcentaje alto destinado a la seguridad, por razones obvias, por la situación en la que vive Israel en sus diferentes fronteras. Pero por otro lado, se ha oído inclusive a altos oficiales que ya no están en servicio, o oficiales retirados que ahora, por ejemplo, están en otras áreas de actividad, diciendo ellos mismos, hace poco leí un reportaje a un ex oficial, creo, capitán o teniente coronel, que ahora decidió, al terminar su servicio militar, ir a la educación, probar, dijo, ese es un nuevo desafío, diciendo la seguridad y las amenazas de Irán, claro que son claves, pero no menos importante es atender las necesidades internas de la sociedad. Eso también es otro aspecto de la seguridad al que las autoridades deben prestar gran atención.
Ana, para ir redondeando esta conversación, tú mencionabas, por ahora, resultados concretos en cuanto a abaratamiento del costo de vida no parece haber habido. ¿Qué pasa con la respuesta desde el gobierno entonces?
El gobierno, creo, como ya comentamos la otra vez, tuvo diferentes matices, digamos, de reacción. Probablemente al principio se sorprendieron las autoridades, luego dijeron esto sí hay que tomarlo en serio, trataron de minimizar, hubo quienes también dieron a entender, son los enemigos de Netanyahu que lo quieren derribar, pero salió gente, por ejemplo, fue la última manifestación del sábado, por la noche, diciendo, yo voté a Netanyahu, yo fui a la manifestación con amigos que votaron a la derecha del partido Likud, uno que votó a Lieberman, el actual canciller, que es jefe de un partido que es considerado a la derecha del Likud, y estábamos allí también junto con gente que sí, que seguramente votó a la izquierda. Lo político acá, no en el sentido partidario, no tiene nada que ver. El gobierno, yo creo que por un lado sí entiende que algo hay que hacer, se nombró una comisión que está investigando, una comisión profesional que está estudiando seriamente el tema de la carestía de la vida, prometió que antes del Año Nuevo Judío, que es el 28 de este mes, la víspera, van a presentar su informe, que se está estudiando en forma seria, pero Netanyahu, el primer ministro, aclara constantemente, hay que equilibrar, así lo dijo ayer nuevamente, entre la sensibilidad social y lo que él llama la responsabilidad por el mantenimiento de la economía. Recordemos que Israel es una economía considerada estable, con un crecimiento fijo de más o menos un 6% por año, el desempleo es muy bajo, o sea que hay factores de estabilidad que Netanyahu quiere preservar y que él está seguro de que fue su política lo que permitió garantizarlo. La pregunta es cómo va a poder maniobrar entre esas convicciones suyas, que son evidentemente capitalistas y no socialistas, y acceder a las demandas de los manifestantes. Ya dijo claramente, creo que en ese sentido los propios expertos dicen, tiene razón, que a todo no se va a poder acceder. La gran pregunta de fondo es si se va a poder romper el marco del presupuesto nacional para acceder a algunas de las exigencias, o sea, cuál va a ser el enfoque, el cambio nacional de prioridades. Lo seguro es que, por un lado, están quienes dicen que cambiar la cabeza totalmente, la forma de pensar, el disco duro que tienen adentro los miembros del actual gobierno, es algo casi imposible de pensar que sea posible. Perdón la redundancia, decía hoy uno de los más destacados analistas de la prensa israelí, en este gobierno un cambio radical totalmente no va a poder ser, porque está la gente que está quizás de cara a las nuevas elecciones, realmente los resultados pueden ser diferentes, porque ya de fondo está esta protesta social que hay que tener en cuenta.
Ana Yerozolinsky, gracias por acompañarnos con estos apuntes esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un abrazo, Milena.